Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios envían sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Escudero, el hijo de un carpintero que se aficionó a los escudos y a la historia. Desde que tenía 16 años comenzó a fabricar escudos y en 2015 abrió su página de Facebook, Ars Scutae, que busca vender este producto. Actualmente está especializado en la reproducción arqueológica de escudos romanos, con miras a expandir su campo de conocimiento a otros periodos, con un especial énfasis en el estudio académico de las fuentes disponibles y en el empleo de materiales naturales y técnicas arqueológicas, tratando de resucitar el conocimiento necesario para fabricar algo lo más cercano a aquella época. Recientemente terminó uno de sus hitos de su carrera, su opus magnum, la reproducción más precisa hecha hasta la fecha de un scutum basado en el ejemplar más antiguo conocido, el escudo de Fayum. Ahora, tras llevar literalmente media vida haciendo esto y habiendo leído gran parte de la literatura especializada, es cuando se empieza a definir como un profesional y un incipiente experto en la materia. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por estar aquí rodeado de escudos.
Dos ahí detrás.
Hombre, bueno, mira, no, ya hay más que en mi casa. ¿Qué? Te voy pasando las preguntas si quieres.
Adelante.
La primera pregunta la manda Zorin y dice, ¿el escudo con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla, claramente. Y si está blandita por centro, mejor aún.
Claro, pero si está blandita no te protege de...
Bueno, depende. Si hablamos de escudos, tiene que ser algo duro. Si es la tortilla, tiene que estar blandita.
Ah, bueno, veo que vienes ahí con los deberes hechos, ¿eh? Muy bien. La siguiente pregunta que también la manda Zorin y dice, ¿en el campo de investigación arqueológica, en qué sitios de internet se debate más de forma paralela a la academia? No sé si habrá foros potentes o algo así.
Pues tampoco he estado muy metido en esto, pero en sus viejos tiempos existía el que probablemente fuera el foro más grande de ámbito del periodo clásico, sobre todo Roma y Grecia, que era el Roman Armitalk, que hoy día funciona como grupo de Facebook. Y sé que el foro, como el formato clásico de foros que muchos hemos conocido, sigue existiendo, pero creo que está un poco de capa caída. Ya no tiene la afluencia de usuarios que tenía antes, porque todo se ha migrado a las plataformas de redes sociales que hay hoy día. Uh-huh. Aparte de eso, debe haber algunos más que en alguna ocasión he visitado, pero que no puedo mencionar porque han caído un poco en el olvido. O sea, no los he visitado de manera ocasional, he encontrado alguna información que me ha resultado útil o el punto de inicio para investigar algo, pero no me he quedado con el nombre. Hace poco visité uno que se centraba sobre todo en el periodo de final de la Edad Media, pero no me acuerdo de cuál fue la página porque la busqué y no la volví a encontrar.
Ajá. ¿Tú normalmente dónde te documentas?
Pues la fuente primaria de información... no son foros, no son páginas web, son literatura especializada, o sea, literatura que a veces puede tener un siglo de antigüedad, según cuando se ha encontrado tal hallazgo arqueológico, pues se escribe en su fecha o en fechas algo posteriores este reporte de la excavación o este informe arqueológico y son a veces publicaciones pertenecientes a revistas muy especializadas y que están en formato a veces PDF, cuesta encontrarlos. Uh-huh. Y en, de una manera ligera, pues sí que empleo un poco internet para conocer algún hallazgo que igual se me haya escapado. Y sé que existe esto, ahora es dónde encuentro el paper para leer la información precisa.
Claro, claro. Caray, es que... pero hay libros específico. Es que es una cosa como súper específica. No sé si hay catálogos de escudos romanos, no lo sé.
La mayoría de la literatura es literatura un poco generalista para la gente de a pie. Por ejemplo, uh-huh. Peter Connolly ha escrito muchos libros sobre el ejército romano y griego. Pero son libros como muy generalistas. Igual uh-huh. te mencionan un escudo, pero te mencionan que existe. O te menciona de manera muy superficial cómo era la panoplia de tal soldado o de tal clase social y yeah. poco más. Pero eso no es, digamos, un sustento material como para que yo pueda fabricar algo.
Claro.
Lo que tienes que buscar es una publicación que es donde se haya escrito todo esto y puede tener 9, 10, 15, 200 páginas donde se hable sobre un conjunto de piezas que se hayan encontrado en la época. Pero es complicado. Lo más complicado es básicamente encontrar el nombre de la publicación y saber que existe. Luego ya las cosas van un poco más rodadas. Pero claro. Es algo que está más alejado del ámbito de la gente de a pie.
Uh-huh. Vale, te paso la siguiente pregunta que la manda Charles Desterward y dice: hola, gracias por tu tiempo y por participar. Vamos al turrón. ¿Cuánto cobras por un escudo como este? Y entonces, bueno, en la foto sale foto que sales tú con
el escudo este blanco. De hecho, no soy yo, es un colega, pero igual nos confunde porque tenemos ciertos rasgos parecidos. Pues, a ver, este escudo de aquí del fondo es el que yo llamo mi Opus Magnum. Es el último escudo que he acabado y es lo más caro y lo más preciso arqueológicamente que he hecho hasta la fecha. O sea, estamos hablando de unos 2.000, 2.200 euros más o menos. La parte del coste tiene que ver con los pequeños herrajes que tiene, que no es hierro que vas tú al almacén y lo compras y el herrero de turno te hace las piezas. Claro. El tipo compró mineral de hierro, se hizo su horno de reducción, redujo estos minerales al hierro que contienen, lo fundió, lo procesó en lo que denominan la lupia o el hierro esponja, que es increíblemente porosa, es que es como una esponja, tiene muchísimas burbujas, muchas fisuras, y entonces a cuestión de doblarlo, machacarlo, consigues ya una pieza de hierro útil, más o menos homogénea, y con eso ya trabajas. Y es un trabajo muy, muy complejo y muy especializado, o sea, se puede pegar, yo creo que son unas 24 horas dándole fuego a saco al horno para que el mineral se funda echando carbón constantemente porque eso gasta muchísimo combustible.
Claro, madre mía.
Y luego, pues bueno, el núcleo está construido pues al método arqueológico, que son básicamente tres capas de madera muy finitas que tienen entre 3 y 2 milímetros de espesor. La capa del centro es un poquito más gruesa, es de 3, y las dos exteriores que la envuelven por adelante y por atrás es de 2 milímetros. Entonces, la central va en vertical y las dos exteriores van en horizontal, que son las que se doblan.
Ajá.
Luego está encolado con pegamento natural de caseína, que se hace con leche. O sea, la caseína es una proteína de la leche. También se encuentra en los quesos, obviamente. Y con la leche y ciertos procesos y otros elementos químicos, o bueno, elementos químicos o materiales naturales también, consigues extraer el material que te interesa, procesarlo, cambiarlo químicamente para que eso pegue. Y es con lo que está pegado.
Pero está, o sea, a mí me interesa esto de la caseína. ¿Qué haces? ¿Dejas ahí la leche a que se ponga como yogur o...?
El proceso, grosso modo, es desnatar la leche, porque la grasa es un enemigo de cualquier tipo de pegamento.
Claro.
La calientas un poquito. Eugenio Monesma tiene un vídeo de un hombre, creo que en los Pirineos, haciendo queso, y parte del proceso es exactamente el mismo. La calientas a unos 30-35 grados más o menos, que te aguante la mano. La cortas con algún tipo de ácido. Lo más lógico es emplear un vinagre. Entonces te separa cuajo del suero. Entonces lo filtras, te quedas con todo el grumo, lo cuelas, y con cal y ciertos procesos lo que haces es disolver esto, filtrar, quitar impurezas y otra serie de pequeños procesos, y ya te quedas con un pegamento, bueno, con un líquido que pega. Y es con esto con lo que encoló la mayoría de los escudos. Bueno, la mayoría, algunos cuantos. Luego, sobre el escudo, pues, aparte de todo el proceso de fabricación del núcleo, que es muy demandante en horas, porque podemos hablar de unas 60 láminas, 60 o 70 láminas, no sé.
¿Cómo son las láminas?
Pues tengo aquí un par que podrían ilustrar bastante. Son láminas, como digo, la capa central es de unos 3 milímetros de espesor en este caso. Y es así de ancha. Tiene como unos 4 dedos de anchura. Y aunque, bueno, esta es una sobrante un poco mala, pues esto luego consigue flexionar. Y la capa exterior, que es un poco más fina, tengo aquí otra. Pues, como ves, esto flexiona sin ningún tipo de problema.
Claro.
Y luego, pues bueno, sobre esto, pues llevar el material de recubrimiento, que en este caso es fieltro. Es un fieltro industrial que no pude encontrar a alguien que fabricase fieltro de manera artesanal porque es casi un oficio perdido.
Claro.
Es natural, o sea, es lana 100% de oveja, no está decolorado con químicos, es lo más cercano que pude encontrar a lo de la época. Y luego, pues, no se aprecia igual del todo, a ver si puedo mover. Tiene una pieza vertical de madera que se llama espina, y que es también muy demandante en cuestión de horas porque hay que tallarla, tiene un vaciado por adentro, tiene por afuera una cresta.
Caray.
Y está hecha en tres piezas que encajan como en un machembrado. Entonces es un pequeño puzzle y esta pieza demanda muchísimas, muchísimas horas.
Caray.
Entonces todo esto empieza a sumar costes y un trabajo que no cualquiera puede hacer y no es fácil.
Claro. Vale, pues mira, Charles, ya sabes que tienes que soltarle 2.000 boniatos si necesitas un escudo para tus cositas.
Bueno, puedo hacer cosas más económicas, con materiales más modernos o versiones un poco más simplificadas, pero esto ya es lo más preciso que actualmente se puede hacer con la información disponible.
No, no, pero que te compre el caro y ya está esto.
Pues sí, no me voy a quejar.
Pasamos a la siguiente, que la manda Cara de Malo. Y dice, hola Escu, buen pelazo por cierto, entiendo que hace reproducciones lo más fidedignas posibles de escudos y por tanto debe ser caro de fabricar y triste de destruir, pero ¿has probado alguna vez los escudos en plan forjado a fuego pero al revés? Para ver si de verdad son resistentes a espadazos, hachazos y cuál es más resistente, fácil o difícil de manejar.
Pues gracias por lo del pelo. Lo de hacer reproducciones lo más fidedignas posibles es solo un pequeño porcentaje, o sea, al final trabajo para gente que quiere pagar lo que yo hago y no todo el mundo está dispuesto a pagar cosas como esta. La mayoría de la gente busca cosas que se parezcan y que cuesten una fracción de esto. Entonces, no es habitual. Cada vez lo es más porque tengo cada vez más gente que me conoce, por lo tanto también más clientes. Y mi trabajo cada vez tiene un mayor porcentaje de estos escudos, digamos, más precisos a nivel arqueológico. Pero no es lo usual, salvo que me haga alguno para mí mismo, que entonces, pues bueno, ahí ya puedo tirar horas como si no hubiera un mañana, porque al final es para mí y,
claro,
y puedo invertir en ello. Pero no es lo normal. Sobre probar los escudos, pues no. Por empezar por lo mismo, porque no son míos. O sea, yo los hago y los tengo que enviar, ojalá pudiera. Pero es un tema que tiene mucha miga porque para hacer una serie de pruebas y que tengan cierto tipo de fidelidad o de precisión de que se pueda extraer datos útiles o científicos, pues necesitarías construir al menos 4 escudos muy precisos. Necesitarías que las armas empleadas estén hechas del mismo modo, incluso con el hierro artesanal que se hace a partir de mineral, porque el hierro de la antigüedad es distinto al hierro de hoy día, o sea, distintas aleaciones. El hierro de hoy día es muy homogéneo, el hierro de la antigüedad era muy heterogéneo y había partes que estaban hechas con diferentes compuestos, bueno, diferentes compuestos, con diferentes hierros, con diferente composición. Entonces no se comportan igual. Y luego tener a alguien que sea alguien que sepa manejar estas armas y elaborar una serie de test y de pruebas bien meditadas. Es algo que es impagable y que probablemente nadie quiera financiar porque se puede ir a 20.000 euros entre los escudos, las armas y demás.
Y los expertos, claro. Madre mía. ¿Y esto de cuál es más fácil o difícil de manejar? ¿Esto lo has probado?
¿Más fácil o más difícil? A ver, en teoría todos los escudos deberían ser fáciles de manejar porque son piezas muy meditadas en cuestión de diseño. O sea, no es filosofía orca de cojo 3 tablas, le pego así una al cruzado y ya está. O sea, son piezas técnicamente muy avanzadas y más en el ámbito romano. Los escudos son cómodos de manejar. Salvo que hagas un escudo increíblemente pesado, que arqueológicamente no sería lo suyo, pero buscas un escudo ligero. Un escudo ligero es más cómodo, es menos cansado, sufre menos la mano, el brazo, y tienen por lo general un equilibrio bastante competente. No es que tengas que estar súper pendiente para que el escudo no te haga cosas raras. Pero mi experiencia se basa sobre todo en manejar este tipo de escudos, no escudos de otros ámbitos o culturas, aunque siempre hay puntos en común, como escudos planos. Escudos planos se han usado durante gran parte de la historia del hombre. Entonces, no hay tampoco una diferencia enorme entre un escudo oval gálico y escudos planos de otros tiempos o culturas, dentro de ciertos límites.
Claro. Vale. Ahora pregunta este mismo usuario, dice, ¿usas pegamentos naturales? Que ya has dicho que sí. ¿Cómo los preparas? Lo has contado. Y te pregunta también, ¿qué resultados y acabados te dan comparados con los sintéticos o modernos?
Pues eso es una buena pregunta. Lo primero, los materiales naturales requieren más trabajo. Uh-huh. Es a veces un pequeño dolor de cabeza, sobre todo cuando tienes que empezar a aprender a cómo se manejan. La calidad de los materiales, yo te diría que apostaría siempre por los materiales, o casi siempre, por los modernos sintéticos, porque hay una industria química detrás de ellos y en cuestión de al menos de los pegamentos, la cola blanca ofrece, yo creo que mayores garantías. O sea, tiene una capacidad de adhesión más que suficiente para la mayoría de trabajos. No es tampoco hidrosoluble, o sea, puede sufrir si la sumerges en agua durante durante muchas horas, pero no tienes que andar preocupado porque tengas un ambiente muy húmedo o el escudo se te moje porque cruces un río, un vado o cualquier cosa. Entonces, en ese aspecto son superiores. La caseína no es que sea hidrosoluble per se, pero los pegamentos de origen animal, que son pegamentos calientes, sí son hidrosolubles y se disuelven también con calor. Entonces, aunque pueden pegar bastante bien, tienes que andar un poco con ojo según qué es lo que vayas a hacer con ello.
Uh-huh.
En cuestión de las pinturas, por ejemplo, que sería otro de los grandes grupos, las pinturas de origen natural a veces pueden tener una mayor tendencia al craquelado después de que uh-huh. sequen, siempre pueden agrietar un poco, pueden tener mayores peculiaridades, tener un nivel de adherencia al medio que tú usas para pintarlos un poco inferior, dependiendo de cuál de los aglutinantes o pigmentos empleemos, pues hay cierto rango de variabilidad, ¿no? Pero las pinturas de origen sintético actuales son garantía casi absoluta de que todo va a ir bien.
Vale. La siguiente pregunta la manda Oninoneko Lebosian, que esto les encanta poner nombres raros. Y pone, cuerino, cuerina, cuero vegetal. Entiendo que el cuero como tal es más fidedigno, pero en relación resistencia-mantenimiento.
A ver, la cuerina es un material sintético. Eso no lo tocaría ni con las manos de otro. O sea, porque ya puestos a hacer eso, empleas cuero o piel natural.
Uh-huh.
Creo que es importante hacer una distinción entre cuero, que es uh-huh. una piel curtida, y la piel a secas, que está cruda. O sea, que se puede emplear en tambores, por ejemplo.
Vale.
A nivel de estudios, apenas hay nada que nos hable sobre si las pieles o el cuero que se ha encontrado en escudos está curtida o está cruda. Solo hay un estudio que se centra en escudos germánicos, que ha estudiado 5 o 6 escudos del 350 al 1000 después de Cristo,
uh-huh.
y 3 de estos 5 o 6 escudos sí que tenían cueros curtidos. Pero se centra en otro periodo y cultura, y de una muestra muy pequeña. Entonces es difícil. Probablemente sí que hubiera cierta heterogeneidad y a veces usara cueros curtidos y cueros crudos, pero creo que lo más usual sería emplear cueros crudos porque son más baratos de producir, son más rápidos, son más duros que el cuero curtido,
claro.
son más ligeros. La gran desventaja es que son más susceptibles a la humedad, entonces puede hincharse la piel, te puede deformar el escudo y el cuero curtido pues es menos susceptible a esto. Bueno, sobre resistencia a mantenimiento, pues creo que la acabo de responder sin darme cuenta. El cuero curtido pues es necesita menos mantenimiento per se, necesitas claro. tener menos atención a ello, a que por lluvia el escudo se te doble como una Pringle, que claro. en escudos planos es bastante común.
Uh-huh. Y tú, ¿cuándo entregas el escudo a la persona que te lo compra? Porque aquí se están preguntando, ¿cuál es la utilidad de los escudos? Bueno, pues te miras el principio del vídeo que te lo hemos contado, que los
vendes. Recreadores históricos, básicamente. Es el núcleo de gente que necesita esto y que me contacta.
Pero quiero decir, ¿tú se lo das con un manual de instrucciones de cómo tienes que conservarlo?
No per se, o sea, el usuario igual me puede preguntar, oye, ¿debo tener alguna consideración con la pintura o así? Pues básicamente aléjalo del sol y del agua todo lo que puedas.
Claro.
No vas a poder siempre, pero siempre la humedad y el sol extremo son enemigos de cualquier material natural, porque evapora agua, el escudo encoge, se puede deformar, el agua hace uh-huh. que gane más humedad y pasa lo mismo, pero por otras cuestiones.
Uh-huh. Vale. Y dice, ¿qué resultados y acabados te dan en comparación? No, espera. ¿Los relieves que haces repujando el cuero, superponiendo capas o cómo? ¿Cómo hacer los relieves? de los
Y creo
escudos.
que lo que está hablando es del escudo blanco este, porque en el borde tiene como dos especies de tiras en relieve, pero no es cuero, o sea, es fieltro. Y esto no es que esté repujado ni tenga una técnica como de marroquinería. Simplemente es que esto es como una especie de chiflete que mide una. Esto espejado es un poco extraño. Mide como una pulgada de anchura y se dobla sobre sí mismo como un libro. Entonces, en el centro, lo que hay escondido es una costura que atraviesa todo el núcleo y todas las capas de fieltro. Y luego la parte de arriba se dobla como un libro, se pega y se queda oculto. Entonces, eso igual creo que es lo que interpreta como que está repujado y que puede ser cuero, pero no es
Vale.
eso.
Vale, te paso a la siguiente pregunta que la manda de Marquesito. Dice, gracias por hacer este pregúntame. En tu opinión, ¿qué madera tiene las mejores propiedades para un escudo?
Pregunta compleja, porque a veces no se puede dar unas respuestas categóricas. En escudos generalmente lo que se buscan son maderas que sean muy ligeras y flexibles. Polibio, no, Plinio, habla sobre las maderas que los romanos preferían para fabricar escudos y entre ellas habla sobre los dos tipos de álamo, alisos, sauces y algunas otras maderas más raras que es muy difícil encontrar hoy día. Entonces todas estas tienen en común que son maderas muy ligeras y de hecho Plinio dice que prefiere el sauce porque es la más ligera de todas y son maderas ligeras que tienen un gran índice de elasticidad y en relación a su peso un gran índice de resistencia a la rotura de fibras y que además también son ligeramente esponjosas porque son maderas que crecen en entornos húmedos como lechos de ríos y entornos pues, con gran porcentaje de humedad y cuando el arma penetra pues como es ligeramente esponjosa el agujero o la herida se contrae muy ligeramente y entonces Plinio dice que el arma entra con mayor contumacia, o sea, le cuesta más avanzar precisamente porque la fibra de madera se ha vuelto a
Va
retraer
cerrando.
ligeramente.
Qué guay.
Una madera muy pesada, pues es contraproducente. O sea, hay algunos escudos que sí que están hechos con roble, por ejemplo, pero son muy anecdóticos. Algunos con fresno, pero igualmente son muy anecdóticos. La mayoría de las maderas que se han analizado en escudos tienen a ser ligeras. Tilo, álamo, sauce. Y aliso, por ejemplo.
¿Y tú de qué los haces, los escudos?
Yo antes empleaba tilo, que hay escudos romanos recientemente descubiertos en Calcris, según un estudio de 2021, si no me equivoco, y se demostró por fin que se empleó tilo. Antes empleaba tilo, pero cuando se me gastó el material, busqué álamo y ahora los hago de álamo, que es de origen español, además. Son árboles que han crecido aquí, los han talado y yo lo compro.
Ah, mira, pues fenomenal. ¿No, no le robas material a tu padre?
No, bueno, la carpintería de mi padre ya está cerrada hace mucho tiempo y por eso yo tengo cierta herramienta y parte de la madera que empleaba antiguamente para mis escudos iniciales. Pero la que uso ahora ya es madera completamente nueva y que se adapta a lo que la arqueología nos indica.
Vale. Pasamos a la siguiente que la manda Pilar FC y dice, me gustaría saber qué escudo te ha sorprendido más.
Leí la pregunta y no sé cómo interpretarla realmente. No sé si se refiere a que se ha encontrado algún hallazgo arqueológico que. Me está vibrando el móvil que estoy usando como cam.
Pero no,
Algo me está
aquí en esto
llamando.
no se nota.
Que me haya sorprendido más como hallazgo arqueológico, pues no lo sé. Por ejemplo, los escudos de Calcris. Que son escudos romanos de la famosa batalla de Teutoburgo, se demostró que emplearon por fin una técnica que yo andaba siguiendo, que es el adelgazamiento del borde. Son, como digo, los escudos romanos, al menos defiendo escudo romano o scutum, como el escudo curvo laminado, ¿no? La capa central la tienes que adelgazar previamente antes de encolar todas las capas. Entonces, por fin encontré una prueba contundente e irrevocable de que. Esta técnica se empleó por fin en contexto arqueológico. Aunque son fragmentos, se atestiguó. Y para mí, por fin, fue pues un pequeño hito. Sobre otros hallazgos, pues no lo sé. Es que es un poco complicado responder a eso. Y como no entiendo realmente la pregunta, pues no sé muy bien por dónde ir.
No nos han dado más pistas, pero te pregunto yo, ¿cuál es tu escudo favorito de los que, de los encontrados, de los
Fayum.
arqueológicos?
El en el que se basa este. teóricamente romano, el informe original decía que era un escudo celta o tolemaico, probablemente sea romano, pero lo que es la geometría, el tamaño, el empleo de la espina, que para mí es un elemento que le da una belleza increíble, que es un elemento heredado de celtas, pues es mi hallazgo favorito. O sea, está bastante completo dentro de lo que cabe, no tiene pintura, pero lo que es la estructura del escudo está un poco destruida, pero está al completo. Y por la geometría y todos los elementos que tiene, me parece que es para mí mi escudo favorito.
Guay. Vale, por aquí te está, está Íñigo muy enfadado porque dice que usas pieles de animales para regocijo humano. Pero yo qué sé, ya has explicado por qué usabas materiales naturales en otra.
A ver, también empleo lino, porque en contexto romano sí que hay lino y la mayoría de los escudos que hago son con lino, precisamente porque la gente no quiere pagar lo que cuesta estos materiales, ¿no? Una piel y más de estos tamaños es un precio casi impagable. Entonces es raro que emplee pieles animales, así que puede estar bastante aliviado.
Vale, porque yo entiendo, o sea, el forro ese, sea de lino o sea de piel, ¿va forrado el escudo entero o va a trocitos y vas cosiendo? ¿O?
Es una capa continua por adelante y por atrás. O sea, está el núcleo de madera y luego toda la cara es una única pieza de lino, de fieltro o de piel de animal. Entonces necesitas piezas muy grandes.
Claro, claro. Vale. La siguiente pregunta que la manda Thorin y dice, ¿en la ficción ha habido algún escudo que te haya sorprendido para bien?
La ficción o incluso el cine histórico es bastante malo representando cualquier cosa física, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la arqueología. No soy muy dado al cine histórico o porque precisamente hay atrocidades que me duelen, pero quizá en El Reino de los Cielos, la película esta donde salía Orlando Bloom, la escena donde ya por fin van a batalla y salen todos los cruzados en línea, pues los escudos de Cometa, digamos que dentro de lo que cabe, entendiendo que es cine, están medianamente bien. O quizá alguna película de romanos, es que hay una que, no sé, una de las últimas que igual pueden tener de 10 años aquí, Centurión, creo que era, no sé. Muestra escudos que, digamos, dentro de ciertos límites, tienen parecido. Pero vaya, seguramente sean props de goma eva o cosas así, siguen teniendo sus cosas, porque exageran, la pintura es plana en la realidad y aquí lo que hacen es tener como relieve, el escudo también es un poco plano, pero se asemeja dentro de ciertos límites.
Entonces tú eres de los que te enfadas y ves una cosa que no va... Tipo, yo tenía un amigo arqueólogo que se enfadaba si comían con cuchara o con tenedor. No me acuerdo cuál era de las dos cosas, que era como, ¡no, no se había inventado!
Es que, por lo general, la gente que nos gusta la historia, o recreadores o gente que les gusta de a pie, les acaba pasando. Porque acaban viendo la película y dicen, ¿y esto qué mierda es? ¿Qué ha pasado aquí? Porque una cosa es que los hechos históricos te los narren con cierta fidelidad y otra cosa es que lo que representan a nivel de piezas físicas sea... atroz, como en la serie de Vikings, por ejemplo. O sea, es cosplay puro y duro. O sea, te los presentan con cuero negro, con cuero tachonado y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ves eso y dices, paso, no voy a ver esto.
Claro. Hombre, para eso te inventas Juego de Tronos que no tiene ninguna esta y ningún anclaje histórico y dices, bueno, pues mira.
Sí, ahí ya tienes una excusa.
Pasamos a la siguiente, que la manda Potopo, y dice, gracias Sergio por atreverte a plantearnos un pregúntame, porque el artículo del otro día me pareció poco. Aquí te dejo unas preguntillas, te las voy haciendo por orden, casi no nos liamos. ¿Cómo te las arreglas para aplicar en los escudos colores fidedignos históricamente hablando?
A ver, lo primero creo que es bastante sencillo, o sea, si quieres resultados históricos tienes que emplear materiales históricos.
Vale.
Entonces, ahora, ¿cuáles son estos materiales? Lo que necesitas es buscar estudios donde se hayan hecho análisis químicos sobre los pigmentos o sobre los aglutinantes. No es fácil, sobre todo los aglutinantes, porque al ser materia orgánica, pues perece y se desvanece. Y más luego, que aunque haya restos, no siempre hay el interés o el presupuesto como para estudiar tal pieza física y analizar todos los aspectos que la componen. Y los pegamentos o pinturas empleadas no suele ser uno de ellos, y menos en escudos. Pero a veces sí que los hay, y podemos decir que al menos en ámbito romano la caseína como aglutinante para hacer pintura está atestiguado. Los pegamentos de piel también, al menos a un nivel literario, porque era Polibio, creo que Polibio, sí, Polibio hablaba sobre un poco sobre el escudo romano a nivel muy general, y decía pues que estaba pegada con pez de buey, que es básicamente pegamento hecho con pieles de buey. Entonces, pues si tú quieres resultados históricos tienes que emplear esto. Y luego, en cuestión de pigmentos, pues buscar estudios. Yo leo últimamente muchos estudios de pigmentos, no de escudos, que ya he leído lo poco que hay, sino sobre frescos y sobre cualquier pintura mural de ámbito romano, para saber qué pigmentos han empleado y yo poder emplear los mismos.
Claro.
Entonces, si juntas estas dos cosas, aglutinante y pigmento, ya tienes pinturas. Si estás empleando, por un lado, lo que está demostrado en pigmento, y por otro, más o menos, lo que tienes demostrado en aglutinantes, pues el resultado es el que va a ser. O sea, no puedes mezclar A y B y conseguir un resultado distinto que haciéndolo otra persona.
Claro. Claro, dice este también, dice, no, supongo que no todos los escudos serían del mismo color y que los colores ayudarían a diferenciar unos ejércitos, compañías o regimientos de otros. ¿Cómo puedes saber si hoy en día si los colores elegidos son los correctos?
Pregunta complicada nuevamente. Por un lado, tenemos lo que la arqueología nos dice en los restos de escudos supervivientes. Y a un nivel arqueológico, el rojo, aunque es una cliché, es el color más atestiguado en escudos romanos. A un nivel artístico, iconográfico, es el blanco. Aunque ya nos vamos a fechas de finales de la República, República Media o el Principado, principios justo de era. Sobre el tema del color o incluso de los motivos que están pintados asociados a los escudos para identificar unidades, no hay un consenso, porque es que no hay pruebas. Tenemos tan pocos escudos que no se puede sacar conclusiones de eso, y las citas literarias no son tampoco nada contundentes o claras en esto, porque siempre hay debate entre los recreadores de cómo era. Entonces, si existe este debate es porque no hay nada y son todo conjeturas. Yo creo que probablemente sí que existirá algo. Vete a saber si toda la legión empleaba mismo patrón de colores y de pintura, pero con pequeñas variaciones, o iba por cohortes, o vete a saber. Es algo que no puedo responder porque no hay información. Es conjeturar por conjeturar, casi.
Claro, vale. La siguiente pregunta de esta misma persona es, ¿colaboras con algún museo o entidad seria? Con seria me refiero a una especializada en investigación o divulgación histórica, no las de recreación histórica compuestas por aficionados.
No. O sea, no colaboro, y no es porque no quiera. Centrándonos en museos o en gente que haga esto, por un lado, yo creo que poca gente me conoce, y luego es un tema de presupuesto, de interés en hacer algo.
Claro.
Porque los museos tienen un presupuesto increíblemente limitado, y más en España. Entonces, aunque me fuera un museo grande como el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, pues quién me dice que el museo este tiene interés en que haga una reproducción muy fidedigna de un escudo, incluso de una charla, o aunque sea un escudo que por afuera parezca, pero esté hecho con materiales modernos, digamos una versión barata o económica. Pues es difícil que mis intereses y que lo que yo quiero coincida con lo que ellos me pueden ofrecer o con lo que ellos quieren hacer. Y no suele ser el caso, porque al menos en España no hay hallazgos de escudos romanos. Entonces ya es más difícil tener un poco de excusa o de contexto de ahí está el hallazgo, pues vamos a hacer algo relacionado con esto. Sí que hay muchos campamentos, en León había un campamento del Copón, y ahí tienen un museo dedicado a ámbito romano, pero no por eso yo les voy a agradar en plan, oye, yo os puedo proponer esto, ¿os interesa? Me van a decir no. No, porque igual es que aunque queramos no tenemos dinero.
Ya, eso sí puede ser, pero yo que sé, cada vez en más museos tienen siempre la pieza que sea en la vitrina y luego fuera una cosa que no es lo mismo, pero se parece un montón para, bueno, mira, si lo quieres tocar, pesar, porque en una exposición de vikingos que había en Alicante tenían fuera espadas y barcos, o sea, barcos pequeños, los espadas,
sí, miniatura.
Las espadas bien, pero los barcos pequeños, que podías tocar y levantar y decías, bueno, pues mira, ya sé cuánto pesa la espada que estaba ahí atada para que no te la llevaras, claro.
Bueno, los objetos que ponen para que el público pueda ver, o sea, reproducciones modernas muchas veces son muy lamentables en cuestión de precisión arqueológica. Muchas uh-huh. pueden ser incluso productos que se hacen en la India, porque son los principales proveedores de material para recreadores históricos, y están tirados de precio. E incluso claro. el que sea el encargado del museo y lo compre, es que no tiene por qué saber necesariamente qué es lo que está comprando, cuánta diferencia hay, que es mucha, muchísima, respecto a la pieza original.
Claro.
A veces sí que hacen encargos a artesanos y que pueden hacer piezas que están muy bien, pero suelen ser piezas pequeñas. Porque claro. como nos vayamos a pedir una espada bien hecha, pues el precio es muy alto.
Claro.
Y puedes tocar una espada que igual la han hecho en la India y valga 200 euros, a ti te puede hacer una idea de, mira, es así, pero quizás alguien que entienda te puede sacar 1000 fallos y dice, pesa un 30% más, el punto de equilibrio no está donde debería, el pomo no coincide o es fantasía. Entonces son muchos pequeños detalles que igual al que va a verlo no lo sabe y le da igual, uh-huh. pero a alguien que está metido en esto sí.
Qué guay. Vale, te hago otra pregunta que manda esta persona y dice, por último, una pregunta al aire que guardo desde hace años. En la época en que Google Plus funcionaba, existía una cuenta llamada Copiar por Copiar y que se dedicaba a hacer copias lo más fieles posibles de objetos arqueológicos. Sobre todo hacía fíbulas y le quedaban también que podían ser expuestas en un museo para no dañar la pieza real. No sé si este hombre sigue en activo, pero sí me gustaría saber quiénes son, según tu experto criterio, los mejores reproductores de piezas históricas romanas a los que seguir en redes. Aquí me vale cualquier artesano, según tu opinión, que según tu opinión merezca la pena ver, tanto da que fabrique sandalias, togas, mosaicos o cualquier otra cosa. Saludos y sigue adelante. Eres un crack.
Bueno, gracias por lo de crack. Conozco algunos son colegas. Uno de ellos es Ezequiel, que es un tipo de Argentina que ahora está viviendo en Polonia. Y él se dedicaba a hacer reproducciones arqueológicas de bolsos romanos. Bolsos uh-huh. no es como el bolso que hoy día emplearía una mujer. Hablamos de bolsas para el transporte de cualquier cosa, o monederos, o cosas así. Él tiene una página que se llama Ex Limite Australi, y aunque uh-huh. la tiene bastante abandonada, en este tema yo apostaría sin duda a que es el que mejor trabajo de reconstrucción, de lejos, hace comparado con otra gente de este tipo de artilugios. También conozco a otro argentino que es maestro espadero, que se llama Leonardo Daneluz, que tiene una página que se llama CC Espadas. Y aunque tampoco soy quien pueda juzgar con absoluta precisión su trabajo, porque yo no hago espadas ni investigo como él, pero probablemente sea una de las grandes figuras a las que poder seguir en este tema. Sobre sandalias, pues, a ver, podemos hablar también de Martin Moser, que es un alemán, aunque no sé hasta qué punto su trabajo es tan preciso. César, de Oficina Vitiana, que es de aquí de España, también ha hecho calzado y algunas otras cosas varias, pero yo creo que sobre todo lo que más especializa es en calzado. Y ¿qué más decirte? La verdad es que no lo sé, porque estoy un poco desconectado de todo esto y solo me hablo con estos dos argentinos que son colegas de hace muchos años uh-huh. y con poca gente más. Pero te diría que a grosso modo estos son de los principales, uh-huh. que yo conozca al menos.
Vale. La siguiente pregunta la manda Tecar y dice, ¿sabes cómo eran? Porque según esta noticia solo queda uno. Y entonces, bueno, te enlaza una noticia de La Razón.
Sí, lo he visto. Eso es porque hay una exposición en el British sobre el escudo número 15. O sea, es importante uh-huh. saber número 15. Eso significa que ya hay al menos 15, 14 previos.
Vale.
La realidad es que hay 24 en Duraeuropos, que es el sitio de donde sale este escudo. Uh-huh. La Razón es un periódico generalista, ¿no? O sea, no te va a dar una información precisa. Leí la noticia y hay algún dato que sí quedan fiel a lo que es la pieza, pero vaya, es el 0,1%. O sea, no. No es el objetivo, ¿no? Decirte como en precisión cómo es el escudo, como el paper arqueológico que he leído sobre estos hallazgos.
Claro.
Hay muchos escudos. Como digo, en Duraeuropos hay 24. Muchos están fragmentados. 21 de ellos son romanos. El otro gran escudo conservado, aparte del número 15, que es este rectangular rojo con el león abajo y una Nike arriba, es el escudo de Fayum, que es el original este de aquí atrás. Y luego hay una cantidad bastante alta de fragmentos.
Claro.
Muchos en Duraeuropos, algunos en Masada, los nuevos de Calcris. más luego pues innumerables de pequeños restos como fragmentos de cantoneras metálicas, humbos. Entonces todo esto, cuando tú ya tienes toda esta enorme base de datos, pues puedes componer con un poco más de precisión cómo eran. En otros casos, como en Nijmegen, se conservó la huella, la impresión de un escudo en el suelo. Ah, y solo se conserva de restos físicos un trozo de la cantonera metálica. Entonces tenemos solo eso y la marca que ha quedado en el suelo. Entonces sabemos el tamaño, sabemos la geometría, bastante curiosa además, pero no tenemos nada porque es que el escudo se ha desvanecido, o sea, se hizo polvo, los bichos se lo comieron.
Claro.
Entonces hay restos, pocos en un estado idóneo, que es este de Fayum y el de Europos, más muchos pequeños que te ayudan a saber generalmente qué características generales tienen, como si están hechos todos con láminas, qué número de capas de láminas tienen, cuál es el promedio de anchura, qué materiales han empleado para recubrir la madera o qué técnicas. Entonces todo esto va sumando poco a poco y te haces una idea con cierto grado de precisión.
Vale. La siguiente pregunta la manda el Darel y dice: ¿has tenido encargos de entidades museísticas o para exposiciones o son todos encargos de particulares?
Pues en parte esto ya es algo que se puede intuir que ya he respondido porque no he trabajado para museos y o sea, no es por falta de ganas. También a veces he querido contactar con ellos, pero digo, nunca, todavía no estoy en el punto de conocimiento, de habilidad como para poder hacerlo. Igual a estas alturas ya sí, ya me siento con confianza para ello, pero igual hace 2 años, 3 años o 4, no. Entonces, nunca me atreví a hacerlo. Si no tengo garantías de mí mismo que voy a poder hacer algo realmente bien y justificar todo, pues no, nunca me lancé y ni me atreví. En algún momento quiero hablar con el Museo de Yale, que es el que tiene originalmente el escudo de Europos, el rectangular este rojo que todo el mundo conoce, y proponerles hacer una reconstrucción lo más fiel posible de este escudo. Pero claro, es una pieza muy, muy cara y que, bueno, yo creo que el Museo de Yale podría tener presupuesto. La cosa es si tendrá el interés en que lo haga.
Bueno, ojalá sí. Vamos a pensar ahí en positivo. A ver si se animan.
Ojalá.
¿Qué pasa?
Y luego, bueno, luego está el museo también donde está expuesto el escudo de Fayum, que es el museo de la policía del Cairo, que son casi incontactables porque creo que no tienen ningún email ni nada. Pero
tienes
bueno,
que ir ahí a su puerta.
Me pasaron el otro día cierto indicio a ver si puedo contactar, así que tiraré suerte y en algún momento les propondré hacer algo así. Pero trabajo sobre todo para particulares, que son recreadores históricos y algún locuelo de la historia.
Vale. La siguiente pregunta la manda Jaque Ucalane y dice: ¿vas a ir a Oropesa?
No he estado en Oropesa en mi vida y si es un troleo, no, porque no me interesa viajar. Y si hay algo en Oropesa relacionado con esto, pues es que ni me he enterado. Así que por una y por otra, no.
Es más medieval. Yo lo de Oropesa sí que lo he visto. Está en Toledo, esta ciudad, y hacen, es como medieval. Yo por las fotos que he visto creo que a ti se te escapa un poco, pero...
Sí, no, no, no me mueve ese ámbito en realidad.
La siguiente pregunta la manda Condemor y dice: si fueras hijo de Calamaro, ¿tu destino hubiera sido dedicarte a hacer calamares a la romana?
Podría ser, pero la pregunta ahora me está dando hambre.
¿Ves? Es que esta hora es muy pocha, ¿eh?
Sí, sí, es que son las 12, ya es hora del picoteo.
Ya es casi entre la tortilla y los calamares. Te paso a la siguiente, que la manda Lady Om y dice: ¿escudero o Xavi Metralla?
Pues no tiene ni idea de qué coño eran estas dos personas y busqué a escudero y es un DJ o algo que hace música máquina o hardcore, pero no es mi rollo. A mí me gusta el metal duro y Xavi Metralla no tengo ni idea de quién es. Supongo que será otro del palo, pero me pilla...
Estás en otra... Lo mismo, digo, a lo mejor sois primos y tenéis por ahí un grupo de escuderos de...
No, en principio no. En mi ciudad hay otros escuderos, pero no tengo ninguna vinculación de parentesco con ellos.
Pasamos a, mira, ya la última, que son un chorreo de preguntas y te las voy haciendo por orden. La manda Sisebuto y dice: hola Sergio, lo primero de todo, muchas gracias. Por aquí te dejo varias preguntas. En tu artículo comentabas que estabas en un grupo de recreación histórica y me gustaría saber más sobre eso. ¿Os disfrazáis? ¿Hacéis reconstrucciones de batallas? ¿Es mejor ganar o perder? ¿Qué es lo más divertido? Suena a que cada día son carnavales. Madre mía, qué faltón.
Sí, no, o sea, es decir, para alguien que se dedica a la recreación, disfrazarse es una palabra que le ofendería profundamente y te daría una paliza. Pero entiendo que si no estás en esto, pues es el término que tú crees más adecuado. Uh-huh. Yo ahora no estoy en ningún grupo. Yo he estado en tres. Podemos definir que los dos primeros de recreación histórica tenían el nombre y ya está, porque en España es lamentable el nivel que hay, en especial del periodo clásico. O sea, es, uh-huh, es paupérrimo y sí que es algo que podemos definir como disfraz, porque son de desfile de Semana Santa y de carnaval.
Claro.
En el último en el que estuve, que es la Legio 11, que tiene, o sea, es un grupo que tiene como varias divisiones en ciertos países de Europa y unas en España. Y estuve ahí y al final me fui por cosas que no tienen nada que ver con la recreación ni con el tema. Y quizá vuelva a meter pie por mi cuenta o con el rollo griego político, pero no lo sé. O sea, a mí me interesa fabricar escudos más que meterme a recreación. Y si lo hago es por mi cuenta o sin compromisos con nadie. Uh-huh. Es que la cosa tiene bastante miga. A ver, deja que vuelva a leer. Disfrazarme. Es que lo disfrazarme. Alguien que sea un recreador serio te dirá que no. Porque acá hay un nivel de investigación arqueológica y aunque no sean, ajá, reproducciones, siempre hay un mínimo que dices, a ver, se parece, no es ir al chino y comprarte un disfraz.
Claro.
Sea la pieza, sea prendas textiles, sean cascos, sean cualquier tipo de equipación militar o de ámbito civil. Lo de si hacemos reconstrucciones de batallas, pues a ver, los grupos suelen tener encuentros para entrenamientos privados, ¿no? Que dan los miembros del grupo. Se equipan con su equipamiento militar, que la mayoría son de ámbito militar, la verdad, y aprenden a usarlo dentro de unos límites, aprenden a coordinarse como unidad y en los eventos pues a veces sí que se organizan batallas, pero a mí personalmente me parecen bastante paripé. O sea, yo en su momento participaba en eso, me gustaba, pero conforme fui aprendiendo sobre mis escudos, pues tuve una visión cada vez más separada de todos estos eventos de recreación, incluso de la recreación en sí misma, y es por eso por lo que tampoco tengo ya mucho interés en ello. Sobre si es mejor ganar o perder, pues a ver, ¿quién quiere perder? Es evidente. No,
pero si estás haciendo ahí el teatrillo, bueno, que yo me lo imagino como un teatrillo, como una coreografía.
Lo
de,
es,
¿no?
Pues en es cierto que modo dime. Lo es, sí.
Claro, porque si estás recreando, pues hay unos que perdieron y ya desde el principio ya sabes con quién vas.
Es, bueno, siempre están los rifirrafes de te he dado, tendrías que estar muerto, en plan, yo no me tengo nada, boludo, yo sigo aquí luchando, y entonces es que me parece bastante ridículo un poco, porque tú estás combatiendo y igual llevas armadura y no notas si te han golpeado, es que es un teatrillo realmente.
Vale, ¿y qué es lo más divertido de la recreación histórica?
No lo sé, o sea, nunca lo he contemplado como algo divertido. Creo que de las pocas veces que me lo he pasado realmente bien es cuando era un joven ignorante y justo empecé y asistí a algunos eventos que eran Semana Santa pura y dura. Caray. Y me lo pasé bien, pero porque conocía a gente del grupo y era un poco pues hacer el tonto. Pero en el ámbito de la recreación seria, que sí que hay aquí en España, muy poca, en Europa sí que hay bastante más. Pero no lo contemplo en términos de que sea divertido per se, porque tú no vas a reírte, o sea, te ríes y estás de puta madre muchas veces, pero no lo contemplas como una fiesta. Es, al menos en mi caso, es casi como un trabajo. O sea, tienes que hacer algo y vas a hacerlo. Y vas porque te gusta, entonces disfrutas, pero no es el objetivo principal. Tú vas igual a aprender o a, no sé, encontrarte con gente que al final es gente de Europa que te hablas con ellos por Facebook, pero ves una vez al año cada dos en el evento.
¿Y qué porcentaje de hombres y mujeres hay en estos follones? Porque,
pues la mayoría son hombres, porque la mayoría del ámbito de la recreación que hay, al menos el que conozco, es militar. Entonces,
A
los tíos nos gustan las cosas que matan. Y nos gusta llevar chapa y espadas y es la mayoría de los grupos de recreación que hay son militares. A veces tienen alguno que hace una pequeña sección civil. Las mujeres a veces si participan pues lo hacen desde un ámbito civil o de papeles de ese estilo, no como soldados, porque también comprendemos que mujeres soldado en la antigüedad es muy difícil de justificar.
Y entonces no las dejáis jugar a...
A ver, hay grupos que tienen mujeres haciendo roles de soldado. Allí uh-huh. cada cual con sus normas, pero, vale. pero no es lo habitual.
Uh-huh. Vale, la siguiente pregunta es, ¿por qué empezaste por escudos romanos y no vikingos? Ahora que son más populares los vikingos, entiendo que esta persona se ha visto la serie...
Probablemente.
De las tachuelas.
A ver, si... Yo creo que el primer escudo que hice, vamos a definir que era un escudo medieval de lágrima, que empecé uh-huh. como... expliqué en el artículo que escribí hace no mucho con el blog de Axil del blindado personal. Seguramente en algún momento escuche este vídeo y vea que le menciono y se ponga contento. Uh-huh. Y él se dedicaba pues, a temas de medievalistas. Yo conocí su blog, me gustaba, tenía un humor que me gustaba, leía sus cosas y aprendí a hacer cosas ahí. Entonces yo creo que los dos primeros que hice... eran dos cutre escudos de lágrima con dos capas de DM que doblé sobre un bidón de plástico de 200 litros. O sea, ese era el nivel que tenía entonces. Hablamos de hace, yo qué sé, 15 años, 13, una cosa así. Uh-huh. 15 probablemente, 15, 16, sí, sí, sí. Bueno. ¿Por qué no los vikingos? A ver, los primeros escudos, digamos, mínimamente serios, esto, aquí hay 15 comillas a cada lado de mínimamente, sí que eran... vikingos, ¿no? O sea, eran vikingos porque eran redondos y eran grandes y ahí acaba todo parecido con un escudo arqueológico de esta gente. Uh-huh. Pero hice uno para... No, hice dos para dos colegas que están pillando polvo en mi taller en algún sitio oscuro y olvidado y poco después hice mi primer escudo romano uh-huh. que era, pues, a ver, está bien manufacturado a nivel artesanal, pero a nivel arqueológico era otra atrocidad, ¿no?
Yeah.
Creo que fue el primer escudo laminado que hice con tres capas de láminas, aunque era roble y eran muy gruesas y el escudo era muy pesado, pero fue el primer proceso complejo de verdad al que me enfrenté uh-huh. y que fue un tremendo éxito además, porque fueron 90 láminas, yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, tuve que hacerme la prensa sobre la que los construyo expresamente para ese proyecto.
Madre mía.
Y eso, pues bueno, ya sirvió como el... la puntita que te da para meterte más a fondo en esto.
Uh-huh. Bueno, jolín, pero claro, es que si te tienes que hacer no solo el escudo, sino las movidas aledañas al escudo, o sea, es un trabajo...
Sí, lo mismo pasaría si me metiera a fabricar escudos griegos, porque necesitas tener un torno, pero de proporciones atómicas, porque son claro. escudos de 90 a un metro de diámetro. Claro. Y necesitas medios especializados para producir escudos que son muy especializados. Igual claro. que el escudo romano, es un escudo muy especializado y no lo puedes hacer de cualquier manera.
Claro, claro. Claro, es que yo leyéndote, yo te imaginaba pues eso, en el taller de tu padre ahí con el clavo y con bueno, lo que tengan los carpinteros. Mi abuelo es que era herrero, entonces sí que estoy un poco familiarizada con las movidas estas. Pero claro, no, es que te tienes que hacer cosas a posta para poder...
Sí, siempre necesitas un mínimo de medios. Escudos más sencillos, escudos planos como escudos germánicos, escudos vikingos o escudos de ese estilo, son mucho más fáciles técnicamente de construir. Con una mesa grande plana y unos aprietos y no mucho más, te vale. No necesitas un torno, no necesitas una prensa que tenga la geometría del escudo final.
Bueno, pues sobre esto... Te pregunta, dice, ¿los escudos los fabricas en la carpintería de tu padre o tienes un taller como nos contaron los de Ferrallas y Movidas?
Yo ya no tengo la carpintería con mi padre, o sea, el taller que teníamos cerró por la crisis hace mucho tiempo uh-huh. y por fortuna tengo otro local en mi familia que es el que reutilizo, rollo Ferrallas y Movidas, pero quizás un poco más tercermundista, pero uh-huh. me funciona más que bien para hacer lo que hago. Heredé su herramienta y parte de la madera con la que pude empezar a hacer mis primeras cosas. Pero sí, o sea, tengo un tallercito donde lo fabrico, o sea, no lo hago en casa. En casa necesitaría el salón entero con mis prensas, mis aprietos y todas mis historias y me pegarían de paliza si dedico ese espacio en casa a hacer estas historias.
Hombre, además luego todo lleno de serrín y de...
Sí, y de olores un poco extraños a veces. Sí.
Pasamos a la siguiente. Nos quedan 5 minutos, que no sé tú cómo vas de tiempo, si tienes que cortar a la una en punto o...
No tengo prisa.
Vale, pues terminamos estas que tenemos por aquí. Y dice, ¿cuánto pesa un escudo? ¿Cómo haces para entregarlos? ¿Los haces en mano? ¿Los envías a otros lugares?
A ver, comencemos por lo fácil. No entrego en mano, lo primero, a España prácticamente no vendo. O sea, solo he vendido al grupo este que pertenecí en último lugar, al Allegri 11, uh-huh. y un colega que tengo, pues yo lo metí en ese grupo, entonces baja. Entonces conocía algo, uh-huh. Aún en los tiempos donde yo asistía con ellos o no, pues es el escudo, iba a su coche y él se lo entregaba a ellos. Salvo eso, solo tengo a otro cliente que ya le hice un escudo y estoy haciéndole un segundo, que es un aspis griego en realidad, uh-huh. que es el actual presidente de un grupo, de los poquitos grupos que podrían salvarse en España, que es Atenea Promacos, que hacen rollo plítico. Uh-huh. Y lo que hago es, pues, una empresa de paquetería. O sea, busco una que sea económica, lo embalo y enviarlo. Pero la mayoría van para Europa, Estados Unidos y sitios así. Entonces, no puedo entregarlo en manos, es inviable. Claro. Sobre, a ver, ¿cuánto pesa? Pues, si nos limitamos a cuánto pesa un scutum, entiendo scutum como el escudo curvo, porque scutum uh-huh. es una palabra que significa escudo, o sea, es genérica. Uh-huh. Podemos decir que de 4 a 7 kilos es lo uh-huh. más usual. 4 sería poco probable, tendrías que apurar muchísimo pesos, tamaños, espesores, maderas muy ligeras y tal. Es técnicamente viable. Al igual que 7, pero lo más probable es que estén entre 4,5, 5,5 la mayoría de estos escudos. Otros escudos pueden ser más ligeros, por ejemplo, escudos planos típicos de la tradición germánica, pues uh-huh. puedes hacer escudos por 3 kilos.
Claro.
Entonces, básicamente, pues considera de 2,5 como mucho, si no lleva pintura, uh-huh. hasta 7 kilos o 7 kilos y pico. O sea, no es habitual. Se supone que el original uh-huh. de este escudo, según las reconstrucciones de un suizo, se llama Junkelmann, del cual discrepo en todo lo que dice sobre escudos,
vale.
Pesaba 10 kilos, 9,65. Pero uh-huh. es que lo que él hizo para reconstruir y sacar esas conclusiones eran abominaciones. Entonces, uh-huh. no es fiable. Yo creo que el escudo original pesaba 7 kilos y yo creo que es ya de los más pesados del ámbito clásico que hay. Paveses o escudos de ese periodo, ya no lo sé porque no estoy tan metido. Uh-huh. Pero un escudo por encima de 7 kilos es impracticable. O sea, claro. te destruye el brazo, no lo puedes manejar, te cansa al minuto. O sea, no es viable.
Uh-huh. Vale. Y la última pregunta que dice, siempre pensé que los escudos eran metálicos como el del Capitán América. ¿Qué ventaja tienen los de madera frente a los de metal, aparte del peso?
Es que el escudo metálico es un cliché. Tan sumamente extendido que me da miedo, y esto es por el mal cine del que hablaba antes. Cuando uh-huh. tú ves una película y golpean escudos contra escudos o le golpea la espada, suena a chapa de acero, y esto no es así. La uh-huh. mayoría de los escudos de todos los periodos históricos, al menos centrándonos entre el siglo V a.C. hasta el XIII, al menos, que es mi principal abanico de investigación, son madera, o sea, es un núcleo de madera que normalmente se recubre con pieles, en algunas otras uh-huh. ocasiones con algún material textil o con soluciones un poco más exóticas. En algunos casos sí que llevan una fina capa de bronce por afuera, pero hablamos de 0,2 milímetros, 0,3, uh-huh. menos de 0,5, porque el metal, uh-huh. aparte de ser muy denso y pesar una locura, el metal en la antigüedad era exorbitantemente caro. Escudos claro. de metal puramente, hasta el siglo XIII más o menos, hay poquísimos. Podemos hablar de al menos uno seguro, que es un ejemplo de bronce puro en Reino Unido, que es un escudo céltico de allí, pero los otros que se han encontrado metálicos son chapas muy finas que lo que indican es que había un sustrato de madera debajo. Para hacer escudos metálicos puros nos tenemos que ir a la edad de bronce y ver estos escudos redondos con nervaduras o con un montón de decoración que tienen punteada para que la chapa no sea plana y tenga rigidez estructural, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí podemos hablar de escudos 100% metálicos. Caray. Y luego saltar a partir del siglo XIII, XIV, XV y ver escudos de hierro que son generalmente pequeños, pero no es mi periodo. Pero ya ahí sí que hay escudos metálicos completamente, pero no es lo habitual. Uh-huh. Porque aunque existieran, dudo que fueran lo más normal.
Claro, es que lo comentábamos antes fuera de micro que sobre las esculturas romanas, que hay, por lo visto, había un montón de esculturas en bronce y las que nos han llegado casi todas son de mármol, porque claro, todo ese bronce se utilizó pues para hacer las moviditas que han ido haciendo entre medias de balas de cañón, armas.
Sí, es probable. O sea, Isaac Moreno, quizá alguno aquí lo conozca, que es un tipo que se dedica sobre todo a analizar sistemas de distribución de agua y calzadas romanas, pues habla que tras la caída de la zona de la parte occidental del imperio, se saquearon muchos sillares de construcciones para extraer piezas de plomo para reutilizarlas porque se saqueaba todo. Y claro, es muy probable que si había muchas estatuas de bronce, en su momento se volvieran a fundir para usarlas para otros utensilios.
Claro. Vale, pues con esto llegamos al final de todas las preguntas que teníamos para hoy. Te quería dar las gracias por pasarte por aquí y en este momento siempre hacemos la teletienda, que es dónde encontrarte o si vas a dar charlas o si vas a vender escudos en alguna feria medieval.
Pues soy un poco el hombre en la sombra. Mi principal página de contacto es Facebook, que supongo que la estáis viendo aquí abajo.
Está aquí.
Y luego tengo mi página web, que actúa como una galería fija que actualizo cada 6 meses con todo lo que he hecho. Pero en Facebook es donde publico, pues, a veces algunos artículos. O sea, no solamente están las 3 fotos del escudo acabado, hay muchas más fotos. A veces hay fotos del proceso, artículos o pensamientos que tengo sobre X tema. Entonces tiene como mucho más interés para la gente. Ahí me pueden contactar. Tengo también, me parece, que el email escrito en información de contacto. Y sobre verme en persona, pues es que no salgo de mi casa y de mi taller, o sea, no viajo. Vale. Si en algún momento doy alguna ponencia o lo que sea, pues lo anunciaré en Facebook y ahí la gente me podrá ver. Pero al menos este año no creo que haya nada que vaya a dar.
Vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Sergio. Y nada, gracias a los meneantes que han andado por ahí haciendo preguntas de todo tipo. Y nada, nos vemos en la próxima.
Vale, aquí muchas estamos. Gracias.
Gracias.
Hasta otra.